Muy buenos días.
Muy primaveral.
La verdad, da gusto empezar la mañana aquí. Y la verdad es que sí, muy descansada. Te voy a decir, llevo dos días, bueno, llevo un día de Rodríguez.
¿Ah, sí? Oh, eso es increíble. Rodríguez, solo me va a durar... ¿de marido o de marido y hijos?
No, no, tengo una hija en un campamento, otra que se ha quedado... Y la primera vez yo creo que en mi vida que sentí lo que es llegar a casa y descansar.
Entonces, eso es bueno, un ejercicio.
Y tener la tele para mí sola...
Bueno.
Pero eso es, pero, es un privilegio, bueno, es un lujazo.
Me dura hasta hoy, me dura hasta hoy. Pero bueno,
pues a partir de hoy empezará
otra
etapa en la vida. Estábamos hablando del Partido Socialista precisamente... Sí. Del Partido Socialista se habla mucho, evidentemente, porque acaba de celebrar su Congreso Federal. Ya tenemos ahora a Pedro Sánchez reinando, digamos, con todos sus poderes sobre el partido. Y una de las... Pedro Sánchez parece que de momento basa su política en tres cosas. Una de ellas es desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa, sí o sí y como sea. Otra es esto del Estado plurinacional. Y otra es... buscar una alternativa de gobierno a tres bandas con Podemos y con Ciudadanos, que ya sabemos que esto hoy por hoy no parece muy creíble, pero Pedro Sánchez sigue confiando en que en algún momento Albert Rivera y todos ustedes hagan piña con Podemos y con él, de manera que pueda barrer al Partido Popular rápidamente del gobierno.
Pero fíjate, Elia, has dicho, vas a su proyecto, ninguna de las tres cosas que me has dicho
tiene algo que
ver con un proyecto.
Ya.
Pero es que no es un proyecto. Un proyecto para un país no es desalojar a otro partido. Un proyecto para un país no es cargarse ese país. Y sobre todo un proyecto para un país tiene que ser realista, y el tiempo ha demostrado, no hace falta que lo digamos nosotros, que no es una opción viable. Eso no es un proyecto, eso es un argumentario. Es un argumentario, pues, que ellos piensan que le va a salir bien en las tertulias, básicamente. Yo creo que ese es el recorrido que tienen, y eso demuestra que por lo que han apostado realmente es por una política bastante cortoplacista, ¿no? Porque eso se desmonta muy fácilmente. Se desmonta en el momento que la aritmética es muy tozuda y nosotros pensamos que al Partido Popular hay que ganarle, pero donde hay que ganarle es en las urnas. Donde hay que ganarle es presentando un mejor proyecto, explicando mucho más futuro del que a lo mejor puede vender el Partido Popular, o incluso pues poniendo sobre la mesa todo lo que está pasando, toda la corrupción que está saliendo. Es decir, que la gente vea que no tiene por qué, no está obligada a votar a un partido que ha traicionado su confianza de esa manera. Para mí eso es un proyecto. Para mí el hecho de que quiera romper España, que empiecen a inventarse, en fin, plurinacionalidades o no sé ni cómo llamarlo. Había muchísimos artículos en los periódicos estos últimos días que me parecían suficientemente contundentes para desmontar esto, que es una falacia, para tratar de contentar a gente que no se va a contentar nunca, porque son insatisfechos permanentes. Es que con el estatuto no lo consiguieron. ¿Qué piensan? Que cambiando una palabrita van a decir, bueno, sí, manos arriba. Ya, ahora...
Desistimos de todo.
Desistimos de todo. No vamos a seguir creando este velo que nos sirve mucho para tapar la corrupción. No vamos a desmontar toda esta bandera que nos sirve para tener pues una red clientelar como puedan tener en Cataluña. En fin, por favor. Eso no se lo cree nadie. Y luego, lo de los compañeros de viaje, a ver... ¿Alguien se puede creer que Ciudadanos vaya a estar en bloque junto con gente como Batasuna o Esquerra Republicana? ¿De verdad alguien se puede creer eso a estas alturas? Yo es que no. Es que no sé ni cómo se le pasa por la cabeza, si ese tren ya pasó. Si es que nosotros no podemos estar con un partido que quiere reemprender España, o, por ejemplo, como Podemos, que propone un referéndum. No.
Hay quien dice que la enemistad personal entre Albert Rivera y Pablo Iglesias es incluso superior a la tirria que se tiene Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que es mucha.
Mira, yo creo que donde no veo tan mal rollito, es verdad, es entre Mariano y Pablo.
Bueno,
¿verdad? O sea, pero sí, yo creo que mucho que ver con el hecho
de
que
se llevan bien.
Sí, tiene mucho que ver con el hecho de que al PP, no nos engañemos, le beneficia mucho a Podemos. A ver, no quiero decir con esto que el PP quiera Podemos, ni muchísimo menos, porque eso es evidente que no es así, ¿no? Pero es verdad que hay mucho voto que digamos, el Partido Popular ha sido un partido refugio de muchísima gente que está muy asustada por la idea de Podemos en España. y que eso es una relación casi simbiótica. Bien, nosotros las diferencias que tenemos, las discrepancias que tenemos con Podemos, tiene mucho que ver con que tenemos proyectos totalmente, diametralmente opuestos de país. Nosotros, para empezar, que tenemos un proyecto de país. Nosotros sí que creemos en la idea de España. Nosotros sí que creemos en la idea de futuro. Queremos políticas realistas. No queremos que se prometan las cosas que no se pueden cumplir, lo de toda la vida. De verdad, el programa que presentó Podemos el otro día en el Congreso, con un coste de 15.000 millones, implicaría subir el IVA al 25%, es decir, que una cuarta parte del dinero que se mueva se lleve al IVA, y subir el IRPF en todos los tramos. Yo creo que ya se le está sacando suficiente dinero a los españoles con los impuestos, con todo el mapeado de impuestos que hay, IRPF, impuestos sobre sucesiones y donaciones, IVA, IBI, o sea, todos los impuestos que hay.
Y las multas.
Y las multas. Y además, allá donde están los ayuntamientos del cambio, se están poniendo las botas. Por lo menos en Madrid han subido espectacularmente. Como para que encima le sigan metiendo la mano en el bolsillo. O sea, fíjate, Podemos sostiene, uno, quiere aumentar todas las pensiones, pero a la vez quiere tirar todas las fronteras que podamos tener para que todo el mundo pues pueda entrar en España libremente. Que, oye, que yo entiendo, nosotros también somos personas compasivas, pero también somos personas realistas. Y que, por supuesto, todo el mundo se pueda beneficiar de todos los derechos que tiene. O sea, pero, ¿alguien se ha puesto a hacer las cuentas de eso?
No, si es que es seguramente imposible. No. Bueno, Podemos beneficia al Partido Popular, pero hay quien dice que este giro, bueno, no sé si es un giro o no. Desde luego, por lo que se refiere al partido, sí. Que ha dado Pedro Sánchez a la izquierda, seguramente arrimándose lo más posible a Podemos para rebañarle esos votantes que un día votaron al Partido Socialista y que ahora votan a Podemos, e incluso para tentar a los que están todavía en esto de la abstención. Bueno, esto lo que se ha dicho es que beneficia muchísimo a Ciudadanos.
Sí.
¿Por qué? Porque Ciudadanos seguramente va a poder pescar en el centro izquierda que está dejando libre Pedro Sánchez.
Bueno, a mí el término pescar no me gusta mucho, pero entiendo lo que dices, Eli. Tiene su, bueno, para mí tiene su lógica, porque date cuenta de que tú no puedes gobernar, es una palabra un poco dura, pero con complejos, ¿no? O sea, tú si tienes una idea de España y eres el Partido Socialista, con el recorrido que tiene el Partido Socialista de 150 años, yo creo que deberías tener tu propio concepto de España y no tener que perfilarlo en base a lo que piense Podemos o lo que proponga Podemos o mirando por el retrovisor todo el santo día, que es básicamente lo que están haciendo. Yo creo que deberías tener tu idea de España, tu idea de futuro, tu idea de programa y las ideas más claras. ¿Qué pasa? Que yo creo que el Partido Socialista está en un momento muy complicado, no solo porque está en crisis en España, sino porque a nivel europeo está viviendo una de las crisis más graves y además no tiene visos de remontar. Es simplemente una idea que se está agotando, como le pasa a muchas ideas a lo largo de la historia. Entonces están probando, ¿no? Por aquí y por allá. Pero ¿qué pasa? Que si realmente empieza a competir por una parte más radical, o sea, si se radicaliza, pues hay mucha gente sensata que vota al Partido Socialista que prefiere tener una opción de centro, que ve que en muchas partes de sus ideas, concretamente en la parte progresista y en la parte de políticas sociales, sí que las defiende Ciudadanos y que nosotros no nos radicalizamos. O sea, a nosotros no nos marca nuestro programa ni la izquierda ni la derecha. Nosotros tenemos nuestro propio programa. Y, de hecho, cuando pactamos con el PSOE y cuando pactamos con el PP, somos capaces de encontrar un nexo común entre ellos de 100 propuestas. Y esa es nuestra propuesta. Por tanto, yo creo que sí. Yo creo que nos beneficia, entre comillas, que insisto que no me gustan estas palabras cuando estamos hablando de persona votando,
pero bueno,
pero
es así,
sí que es cierto.
Es así. Sí. Voy a hacer ya la palabra a mis compañeros, pero le tengo que preguntar por un asunto que tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid. Hoy hemos conocido que el caso Guateque se queda absolutamente en nada después de 10 años, que ya es decir, porque el juez ha declarado que las pruebas que dieron lugar a todo el entramado de este asunto no solamente fueron cogidas de manera ilegal, estamos hablando de unas relaciones, sino que fueron inducidas por unos miembros determinados con nombres y apellidos, supongo, aunque no los conocemos, de la Guardia Civil. Estamos hablando de 118 personas encausadas y de 30 que estaban todavía esperando sentencia y que después de 10 años se encuentran con que no había bases para sustentar todo este asunto? Bueno, usted es jurista, aparte de portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Y nos puede explicar un poco las consecuencias que va a tener todo esto. Pero el juez da por cerrado este caso. ¿Políticamente también se va a dar por cerrado este caso o se va a seguir desde la oposición, como apuntaba antes Antonio, insistiendo una y otra vez en el caso y en encausar o en culpabilizar de alguna manera al Partido Popular por este asunto?
Pues el caso Guateque no ha sido traído tantas veces al pleno como argumento, ¿eh? Porque además era un caso que principalmente afectaba a empleados públicos, no tanto a políticos, eso hay que decirlo en primer lugar. Aunque sí que es verdad que los responsables políticos
últimos
tienen
serán, claro.
Efectivamente. Pero yo, aunque haya sido jurista, siempre digo que los políticos tenemos que hacer política, los jueces tienen que hacer justicia. Entonces, cuando te metes a política, haces un mal servicio a la justicia si te pones a, en fin, a decir cuál es tu opinión jurídica sobre el caso. Pero lo que es cierto es que se han quedado en las formas. Es un caso que se ha quedado en la forma en el momento que la prueba era ilícita. Y no se ha pronunciado sobre el fondo, Eli. Por tanto, nunca sabremos. Lo que sabemos es que la prueba se ha obtenido ilegalmente, pero nunca sabremos la verdad del asunto. Y eso es una pena. Eso es porque el procedimiento no se ha llevado bien. Las cosas no se pueden hacer de forma chapucera, sobre todo cuando es un caso de tal calado. Pero es que llevamos en Madrid, los que hemos nacido en Madrid de toda la vida, en aquellos tiempos Eli era Vox Populi. Yo no voy a juzgar en base a eso, pero todos conocíamos casos que te decían, pero claro, no vamos a hacer un juicio popular de esto. Pues es que para que poner el papel por encima tenías que pagar no sé cuánto para que te diesen la licencia antes. Aquí hay dos cosas. Uno, ya no procede que culpabilicemos a nadie porque es una cosa juzgada y por supuesto todo eso hay que respetarlo. Se han hecho más las cosas, eso es evidente, pero tres, y algo que parece, a mí me parece muy importante, y es que este tipo de posibles corruptelas o corrupciones pueden tener lugar cuando las administraciones funcionan mal. Esto ocurría básicamente porque las licencias tardaban en tramitarse años que la gente, los autónomos, estaban perdiendo dinero viendo cómo el ayuntamiento pues dejaba pasar plazos y no le pasaba nada. Mientras que tú intenta pasarte el plazo de la declaración de la renta, que te va a caer todo el peso de la administración sobre ella. Yo creo que hay un desequilibrio siempre en perjuicio del contribuyente y que deberíamos intentar, y nosotros ya hemos presentado propuestas en el pleno para que sea más justo. O sea, no puede ser que el ayuntamiento caiga sobre los administrados y sin embargo cuando es al revés no tengan tantos derechos.
Luego lo preguntaré por algunas decisiones que ha tomado el ayuntamiento que no tienen que ver con esto, pero que tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos, peatonalizaciones y demás, pero voy a hacer ya la palabra a mis compañeros que seguramente querrán preguntarle sobre el ayuntamiento, pero también un poco sobre el panorama nacional como miembro de la ejecutiva de Ciudadanos.
Sí, yo quería preguntar una cosa sobre el tema del ayuntamiento, porque me ha llamado mucho la atención como observador, puro observador, toda la operación que se ha hecho sobre el tema del edificio España.
Sí.
En primer lugar, porque Wanda
la
compra...
La mayor operación de especulación que ha tenido lugar en Madrid en los últimos años, favorecida por ahora Madrid.
Claro. A los ojos de todo el mundo. Claro, quiero decir, Baba, eso sí que ha sido una especulación transparente.
Eso
lo hemos visto todos.
Especulación de torero.
Porque primero compran los chinos, le ponen todas las trabas del mundo a los chinos. Los chinos venden... al empresario murciano.
Ya me he perdido.
Pero resulta que el empresario murciano vende a una cadena hotelera
en horas.
Y gana, en horas y gana 200 millones de euros. Pero encima, en todo ese interregno de cambios, se ha perdido una cuestión que era un beneficio para los
30 millones de euros para la Plaza de España.
La reforma de la Plaza de España.
O sea, una cosa increíble.
Alguien debería explicar realmente qué operación se ha hecho, porque igual que la UCO con cosas de este tipo tiene en la cárcel a nivel preventivo a algunas personas, a mí me parece que aquí hay una operación especulativa que raya el delito, vamos.
Lo que nos va a costar Plaza de España, que es un pastón, son cerca, si mal no recuerdo, de 90 millones, hay que recordar que Wanda iba a pagar 30 millones de esos, claro, de esos 90 millones que se nos han esfumado. Pero se nos están esfumando tantas cosas, de verdad, tantas y tantas cosas. Hemos perdido la oportunidad de cerrar calle 30, que es lo que tenía que haber ocurrido en Mau Calderón. Estamos perdiendo la oportunidad, ya han pasado 2 años, no me preguntes por qué sigue bloqueada la operación Chamartín, el desarrollo de la zona norte. O sea, eso está parado por mero capricho. Yo estoy segura que al final tendrán que sacar algo, ¿no? Porque se les está haciendo bola. Mira, ¿os acordáis de cuando se hacía bola de pequeño? Pues eso es lo que le está pasando al Ayuntamiento de Madrid con todo. Que el primer año pase, porque es verdad que se tienen que organizar, que tienen que aprender y tal. El segundo, traen las ineficiencias del primero, más todo lo que tienen que hacer. Y el resultado es la ejecución de presupuesto, que ha sido desastrosa. Y ya el tercero se les ha hecho bola. Se les ha hecho bola. De verdad que no van a ser capaces de acabar nada, de hacer nada durante estos 4 años. Cuando echen la vista atrás, ellos, si os dais cuenta, están vendiendo mucho lo que están haciendo en Gran Vía y Alcalá y los carriles bici, uh-huh, que va básicamente para que la gente se entere, es un proyecto de ensanchar aceras y poner líneas. Sí. Solo. Es decir, no es nada para un ayuntamiento. Bueno, va a suponer atascazo del siglo, es decir, para los ciudadanos sí que va a suponer mucho.
Queremos
pero a nivel de inversiones...
Asfaltando y pintando a las 12 de la mañana.
Bueno, pero a nivel de inversiones... es nada. Es decir, en 4 años van a ensanchar unas aceras y poner unas líneas. Lo que pasa es que es verdad que lo venden fenomenal, pero están otras cosas. Están a hacerse su red clientelar, que es tremendo lo que está pasando en Madrid, y además lo lejos que lo están llevando, están perdiendo todo el pudor para hacerlo. Están tratando de politizar todos los estamentos. Mira, yo os traigo aquí una cosa que me gustaría leeros, uh-huh, es muy breve, pero tiene que ver con una pregunta que voy a hacer en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Hay una unidad de policía, que son las UAS, para las que pues están haciendo unos procedimientos de acceso. Entonces tienen que superar unos psicotécnicos, ¿no? Mm. Bueno, pues a estos señores, en estos psicotécnicos, les han metido unas preguntas que yo no acierto a comprender muy bien por qué. Les hacen puntuar del 1 al 6 su grado de conformidad con las siguientes preguntas. 1. La obediencia y el respeto a la autoridad son las primeras virtudes que deben inculcarse a un niño. ¿Qué os parece? Que esto, uh-huh, se le pregunta a un policía. Lo que necesita la juventud es disciplina, determinación y deseo de luchar y trabajar por la patria y la familia.
Cualquiera lo diría, que hagan, uh-huh, esas preguntas.
Espera. Si se hablara menos y se trabajase más, todo iría mejor. A mí no me cogerían, porque me paso todo el día diciéndoles que hablan mucho y trabajan poco. Uh-huh. Los principales deberes de todo ciudadano son el patriotismo y la lealtad a sus superiores. Esta que viene muy buena, ya termino, uh-huh, con esto del IQ. El industrial y el comercial benefician más a la sociedad que los intelectuales y los artistas. Bueno, como estas hay más, uh-huh, pero...
Y sobre eso tienen que puntuar. ¿Tienen si que están plantear de acuerdo o no con esas afirmaciones?
Y el que está de acuerdo, ajá, lo suspenden.
Claro, estas son preguntas clásicas. Seguramente. Entre el eje izquierda y derecha. Son la discriminación, sí, clásica, claro. Tiene que ver con la familia, tiene, uh-huh, que ver con la autoridad, sí, tiene, claro, que ver con una serie de cosas. Y es lo que se están haciendo, es un peinado ideológico. Pero es que esto no lo he visto yo en mi vida. Uh-huh. Y he hablado con un montón de compañeros, especialistas en psicotécnicos. Jamás en la vida un ayuntamiento ha llegado tan lejos en el peinado ideológico. Y esto lo tiene que saber la gente. Pero bueno, con independencia de todo lo que están haciendo, lo verdaderamente triste es que no están aprovechando todas las oportunidades. Y Madrid tiene por delante, de verdad, oportunidades, no os lo podéis imaginar, a nivel internacional, de poder venderse internacionalmente, de ponerse a la altura de ciudades como París, como Londres. Ahora mismo las ciudades están en un momento que son protagonistas de la vida de los ciudadanos y de la vida global del planeta. Están surgiendo muchísimas cosas y nosotros las estamos desaprovechando. Mirad, los fondos europeos, hay fondos europeos para el desarrollo inteligente de nuestras ciudades, para introducir proyectos de smart cities en nuestra ciudad. Mm. Bueno, pues de las pocas ciudades que nos han beneficiado en España, se ha sido Madrid, por el proyecto que presentamos. Se lo ha llevado hasta Sevilla. Y nosotros estamos dejando pasar trenes. Y no puede ser que estén tan ensimismados, tan mirando su ombligo, tan mirando cómo se construye se capilarizan por todo Madrid. Eso sí, hay cosas que gestionan muy bien, las subvenciones. Han aumentado un 80% las subvenciones nominativas en los últimos 2 años. Eso se les da fenomenal. Claro. Y colocar a los suyos.
Es la manera de hacer una red clientelar.
Claro, claro. Pero uh-huh, ¿tú crees que los madrileños aceptan que esto se convierta en otras autonomías? Que Madrid nunca ha sido así. Bueno, nunca, no. Pero ¿tú crees que los madrileños van a aceptar que se genere esta red clientelar? Yo creo que no.
Uh-huh. Alejandra.
Sí, yo voy a cambiar de tema y quería volver un poco a la política nacional como miembro de la ejecutiva de Ciudadanos. Desde Moncloa prevén un otoño caliente, bueno, pues con esa podemización del PSOE a través de Pedro Sánchez, con estos cambios que estamos viendo estos días, de lo que ha surgido del Congreso, pero confían en que Ciudadanos se mantenga como socio, ¿tienen motivos en Moncloa para estar tranquilos y confiar en que esto va a seguir así? ¿O Ciudadanos también, bueno, pues en ese otoño caliente va a tener algo que decir? ¿Cuál va a ser la postura de su partido?
La nuestra, yo creo que somos muy, muy, muy predecibles. Ciudadanos es muy predecible. Nosotros, socio, tampoco es una palabra que yo creo que nos defina muy bien. Nosotros sí que garantizamos, tratamos de garantizar la estabilidad. Porque date cuenta que, de verdad, esto de presentar mociones de censura cada tres cuartos de hora, ¿tú crees que le interesa a la gente? ¿Tú crees que es bueno para un país? ¿Tú crees que desde fuera se nos ve con tranquilidad como un sitio seguro jurídicamente o que provoque certidumbre? Si cada dos por tres estamos liando la parda, como se dice vulgarmente, o montando numeritos en el Congreso, yo creo que no. Entonces nosotros somos un partido serio, nos gusta garantizar la estabilidad, nos parece que es fundamental. Nos gusta que se aprueben nuestras propuestas y que se hagan para adelante. La ley de autónomos que ahora va a salir es una de las que nos sentimos más orgullosos, pero es que además ahora vamos a proponer una ley que me gusta especialmente porque a lo largo de mi ejercicio yo he tenido mucho contacto con pymes y con autónomos y yo sabía que lo pasa muy mal, sobre todo porque no se les paga en plazo por parte de grandes empresas y administraciones. Vamos a profundizar una ley para que los autónomos y las empresas cobren en plazo. Ese tipo de cosas es para que nosotros, en fin, vamos a estar ahí, por supuesto, trabajando y tal. ¿Eso significa hacer la vista gorda con la corrupción? No, no. Para eso ya está el Partido Popular. Nosotros no hacemos la vista gorda. Y por supuesto, ni se les ocurriría pedírnoslo. Yo creo que eso responde más a lo que querrían ellos, pero no obedece a la situación del 2017 con un parlamento fragmentado y que tiene que poner una gran lupa, porque lo que ha pasado en los últimos años ha sido escandaloso. Ha sido escandaloso. O sea, para la sociedad, y la sociedad tiene que ver que algo está cambiando, porque si no, no nos vamos a merecer la confianza que queremos restablecer con los ciudadanos. Entonces, yo creo que tiene que cambiar y para eso vamos a ser inflexibles con la corrupción.
A mí me está sorprendiendo un poco la seguridad con la que la oposición está manejando los tiempos, dando por hecho que, naturalmente, Rajoy no va a convocar elecciones, vamos, ni en una pesadilla. Tiene usted razón, la moción de censura ha sido un debate, ha sido una opción de Podemos. Bueno, y al final sirve también para conocer un poco al personal, pero estoy de acuerdo que al final, si se trataba de cargarse a Rajoy, no se lo han cargado. Pero sin llegar a la moción de censura, y eso lo propuso el otro día Pedro Sánchez, sí está la acción diaria en el Congreso. Uh-huh. Y, por ejemplo, ustedes apoyan, coinciden con PSOE y Podemos en la ley de televisión, por ejemplo, coinciden con PSOE y Podemos en el tema de la comisión de investigación.
Bueno, y con el PP, porque acuérdate que sí, eso forma parte del acuerdo.
No, pero me refiero en los plazos, en tal. Quiero decir que es probable que ustedes puedan ponerse de acuerdo en hechos puntuales con PSOE y Podemos, hombre, y que a lo mejor a Rajoy diga, oye, pues mira, es que hasta aquí he llegado. Porque claro, si me van a tumbar la reforma laboral, si la ley Mordaza me la van a dejar medio esquilmada y no voy a poder aprobar un proyecto de ley, oye, a lo mejor resulta que hasta aquí he llegado y convoca elecciones.
Pues completamente, está en su derecho de hacerlo. Hombre, según las últimas encuestas no le iría demasiado bien.
No, es que en este momento yo creo que las elecciones no conviene a nadie.
Mira, no le conviene
a nadie.
Pero claro, si yo estoy de acuerdo porque al país no le conviene.
No,
primero,
al país y a los partidos.
No.
Los partidos.
Sí, pero a mí
el país aguanta lo que le eche. Unas elecciones más no derrumba ningún país, ¿eh?
No derrumba ningún país, pero se habla con mucha ligereza de convocar elecciones y de hacer mociones de censura. Y yo eso no lo veo con ligereza en absoluto. O sea, cada vez que convocas elecciones, la imagen que estás dando fuera, oye, que nosotros tenemos que ser seguros para inversores. Nosotros tenemos que dar la imagen no de un país bananero, sino de un país evolucionado democráticamente y que sabe pues cómo funcionar en un parlamento fragmentado que, por otro lado, es el más frecuente en los países de la Unión Europea. Espera. Yo lamento mucho que al Partido Popular no les guste que se vea, o sea, que se examine su investigación y que se revuelvan, porque se les está investigando a ellos. Es que no les queda más remedio. Es que si los ciudadanos, si pudiésemos hacer una votación de los ciudadanos, ¿quiere usted que se investigue la financiación del Partido Popular? Te puedo asegurar que la gente diría que sí.
Pero no duda.
Hemos visto lo que ha pasado con la operación Lezo. Hemos visto cómo se han financiado campañas ilegales. Oye, que es totalmente injusto. Que yo, mi campaña, me hice con una jefa de prensa, que era una compañía que estaba en una excedencia y no cobró un duro, y lo hicimos en el cuarto de la escoba de un sitio que no tenía ni ascensor ni calefacción.
Sí, sí,
o sea,
no
te puedo asegurar que eso es, bueno, competencia desleal, no, lo siguiente. Pero aún así lo haces con... Entonces, cuando has visto que las ingentes cantidades de dinero que se han llevado... Y además te digo una cosa, en momentos que yo he tenido que ver cómo Hacienda cerraba empresas porque preferiría cobrar su IVA a que la empresa sobreviviese despidiendo a todos los trabajadores, como he visto casos, en momentos que se le ha puesto a los ciudadanos, se les ha asfixiado y ellos llevándoselo... Pero por favor, yo creo que el Partido Popular debería ser un acuerdo de tres, de cuatro, no un acuerdo de tres. Yo creo que el Partido Popular ahora mismo debería ser el primer interesado en depurar todo lo que ha ocurrido allí. ¿Que nos podemos poner de acuerdo con Podemos? Pues mira, yo espero que en los aforamientos nos pongamos de acuerdo. Pues claro que sí, pero no de acuerdo con Podemos, sino con toda la gente que está en las cafeterías, que tú escuchas las conversaciones y todo el mundo dice, ¿qué, los aforamientos? O sea, nadie lo puede comprender. Y claro, el Partido Popular y el Partido Socialista llevan mucho tiempo funcionando así y les cuesta, como les cuesta dejar de elegir a los jueces, como les cuesta dejar de elegir a los fiscales, pero eso es bueno que deje de ocurrir. Pero y es bueno que lo acepte.
Yo sí estoy de acuerdo.
Ahora, ¿que quiere convocar elecciones? Perfecto,
no.
Ningún problema.
Estoy hablando de política. Moción de censura no. Pero sí, desde el Parlamento se organiza una mayoría bien legítima, por otro lado, ojo, que no...
Para eliminar aforamientos, pues lo sentimos por el Partido Popular,
pero
lo tiene que aceptar.
Me entiendes perfectamente lo que estoy diciendo, no me refiero a eliminar aforamientos.
Pero has puesto algunos ejemplos. Sí. Nosotros no hemos dicho derogar la reforma laboral.
No, pero...
No, pero nosotros hablamos de reformar determinadas cosas.
Vuelvo a mi pregunta. Insisto. ¿Por qué la oposición tiene la convicción absoluta de que el señor Rajoy, en un momento determinado, si se ve muy acosado en la acción de gobierno, diga, hasta aquí hemos llegado?
Yo no lo tengo tan seguro.
Es que
que no lo doy por hecho, tampoco.
Es que a veces no, la impresión de
puede
que,
hacerlo, o sea, él
de
tiene
la agenda hecha. Y...
No. El señor Rajoy ahora mismo tiene que medir hasta qué punto sabe trabajar en este nuevo escenario que ha venido para quedarse. O sea, él también tiene que medir
hasta qué punto
es capaz de trabajar en este nuevo escenario que se va a quedar así ya. ¿O hasta qué punto no es capaz porque solo sabe gobernar con mayoría absoluta y a golpe de decretazo? Entonces, tendrá que ver, pero tiene que darse cuenta de que el panorama ha cambiado tiene que pactar las cosas. Y de vez en cuando, pues, habrá cosas que no le gusten. Hemos visto que no le gusta dejar de elegir fiscales. Hemos visto que no le gusta dejar de elegir jueces o eliminar aforamientos o cambiar la ley electoral o quitar los imputados de las listas. Todas esas cosas no les gusta, porque si les gustase, han tenido muchos años para cambiarla. Han votado 12 veces en contra de los aforamientos. Es decir, somos conscientes de que no les gusta. Ahora, ¿tenemos la convicción de que hay que hacerlo? La tenemos. Y si Podemos la tiene también, y en esto concretamente, nos podemos poner de acuerdo. Ya te digo, que en cuestiones de economía no nos vamos a poner de acuerdo. Eso yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claros. En cuestiones de qué es una nación... Desde luego, tenemos puntos de vista diametralmente opuestos. Pero también tenemos la convicción de que una de las razones por las que estamos en política es para cambiar todo esto. Y lo vamos a cambiar.
No hablo de Ciudadanos, hablo en este caso de Podemos, que entra en unas contradicciones bastante evidentes. Por un lado, ataca el bipartidismo y ataca de manera muy, muy clara las mayorías absolutas. Cuántas veces hemos escuchado decir esto, no es bueno que un partido gobierne con mayoría absoluta, pero al mismo tiempo desde Podemos, cuando hay un partido gobernando en minoría, automáticamente hace la siguiente afirmación: como es esta en minoría, si nos sumamos todos los demás no pensamos lo mismo, por lo tanto ese gobierno es, digamos, ilegítimo, bueno, porque no está avalado por la mayoría de los ciudadanos. Entonces, con esta lectura llegamos siempre a la esquizofrenia absoluta.
No recuerdo quién se lo dijo, pero fue muy acertado y se lo dijeron en la moción de censura. Oiga, que a usted le han votado 5 millones y no los 31 restantes. Porque es más legítimo sus votos. A ver, es una interpretación grotesca de la democracia. Es una interpretación grotesca,
no,
por la cual...
sobre todo una interpretación muy interesada. Es decir, sí. Si yo tengo mayoría absoluta, no pasa nada. Como el otro tenga mayoría absoluta, es malísimo. Pero si el otro no tiene mayoría absoluta y llega al gobierno pactando, es que no, está de manera ilegítima porque no está apoyado por la mayoría de los ciudadanos.
Balance,
bueno, este tipo de locura es así, ¿no? Vivimos en esta esquizofrenia.
La censura fue este.
Sí,
es decir,
claro.
Entre los nos y la abstención, Mariano Rajoy ha perdido.
Claro,
no,
por lo tanto, está de manera ilegítima, lo cual es una locura.
Daba a favor de Pablo Iglesias las abstenciones.
Oye, nos quedan muy pocos minutos por delante. Déjame que le pregunte a Begoña Villacís su opinión sobre estos nuevos planes de peatón que vamos a tener en Madrid. Ahora sabemos que vamos a meternos en obras en la calle Alcalá, que va a quedar con solamente dos carriles, uno de ida y otro de vuelta, en un tramo bastante grande que va desde Las Ventas, no sé, hasta Ciudad Línea, vamos, un tramo bastante grande de la Puerta de Alcalá, y luego hay otras zonas en las que se está estudiando también prohibir la circulación del tráfico.
Dos cosas, lo que ha pasado, por ejemplo, en Chamberí, todos los vecinos parecen estar todos en contra, todos en contra.
Hablamos el otro día con una asociación de vecinos.
No se les ha consultado, yo estuve apoyándoles precisamente el viernes, y yo lo que decía es que como no les han consultado ni nada y están todos en contra, decían que todo por la gente, pero sin la gente. Claro, porque es que si os dais cuenta, solo les preguntan cuando le gustan las respuestas, pero cuando no le gustan las respuestas, no le preguntan. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer en el pleno del distrito? Que, por cierto, yo voy a ir. Vamos a pedirles que pregunten a los vecinos. No les va a gustar, estoy segura que no lo van a votar en contra. Pero vamos a pedir que le pregunten a los vecinos.
Hay gente y casta, aunque casta sea millones de personas.
Claro, efectivamente, porque además yo que soy de ese barrio de toda la vida, de verdad que no tienen ni pies ni cabeza lo que han hecho. O sea, en sitios que dice, pero ¿cómo se les ha pasado esto por la cabeza? Bueno, primero, con respecto a Alcalá y Gran Vía. Dos, nuevamente, no han preguntado a nadie, ya hicieron una prueba, además, con lo de Gran Vía. Los comerciantes denunciaron que habían pérdidas del 30% de la facturación en un momento muy sensible, ya no solo por la crisis, sino porque es Navidad cuando tienen que hacer caja estas personas. Y bueno, no les han preguntado a nadie. No han hecho ni un solo plan de impacto de movilidad. O si lo han hecho, no nos lo han querido remitir porque nosotros no hemos pedido. Es decir, lo hacen así, me acabo de chupar el dedo y lo acabo de subir hacia arriba, ¿no? Lo hacen así, simplemente. Eso es todo lo que hacen. Que, por cierto, se lo encargan a los suyos. Ya os contaré luego esto. Luego le os cuento que ahora no me da tiempo, como lo he dicho. Pero es que encima, lo que la gente tiene que saber es que se va a generar el mega atasco en Madrid, porque es una arteria principal, es un eje principal. Vamos a ver, o sea, lo vamos a ver, y eso genera más contaminación. Yo creo que la respuesta...
Bueno, pues en cuanto haya contaminación, fuera la mitad de los coches y hemos solucionado el problema.
La respuesta no es prohibir, la respuesta es dar alternativas. La respuesta es construir los parques disuasorios que han presupuestado durante 2 años y no han ejecutado ni uno. O sea, la respuesta es que tú, como administración, hagas los deberes, no que se lo tengan que comer los ciudadanos, que es lo que propone Podemos.
Muy bien, pues Begoña Villacís, hasta aquí nos ha dado tiempo. Siempre nos quedamos con ganas de más.
Sí.
Yo creo que deberíamos estar un día fijo, a la semana.
Bueno, yo así me tenéis, y además me gusta mucho estar peleas.
Me he quedado con las ganas de saber esto que ha dicho.
Ahora te lo cuento.
Ahora te lo cuento.
Y luego te lo cuento en la próxima. Es que no me da tiempo, es un poco largo.
Bueno, pues nos quedamos con las ganas. Si no, vuelvo insisto.
¿Has visto? Ya voy aprendiendo. Dejo cebo.
Ya lo estamos viendo. Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros
por haber estado con nosotros. Nos veremos antes de las vacaciones, pues me he quedado yo con la intriga.